señores, imagínense que el doctor Edgar Lama ha venido una hora tarde. Es el colmo. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que vamos, estamos aquí en Radio Fuego 106.5. Así es, dice el otro. Y Mariela TV, para que ustedes pues, puedan tener el gusto y, bueno, sobre todo, entender, uy, Dios mío, que no se me vea la suela del zapato, que eso es feo, que pues, ustedes puedan entender lo que pasó el fin de, este fin de semana,
menos
doctor,
si
espérese.
Son los Bután. Estoy mandándole este coso.
Ya, ya estamos al aire, por si acaso.
Ah, ya, perdone, a todos, perdone.
Está mandando el coso.
Es que me pide una información, yo se la envío. Ya.
Es el típico que cosifica, como diría mi profesora de lengua. Sandra, ¿qué era, Guerrero? Mi querido doctor, bienvenido, dígame. Muchas gracias, gracias por estar acá, gracias por acudir al llamado. Lo he visto ya en algunos programas de televisión.
En uno solo.
Ya, pues déjeme decirle algunos, pues.
Bueno,
usted,
ya.
No me deje como mentiroso, déjame.
No es mentirosa, pero bueno,
déjeme
ya,
exagerar para ilustrar, así bueno. Como dice mi amigo Gustavo Delgados Kokovich. Bueno, a ver, escúcheme algo, mi querido Diga. Doc. ¿Qué es lo que realmente está pasando con estos cambios de temperatura que pueden afectar al corazón?
Ya, ok, al corazón. A ver, nosotros tenemos alguna experiencia con los cambios en temperatura del corazón. Cuando yo opero corazón abierto, y créalo que tengo algunas decenas de casos, y podría decirlo con tranquilidad y sin vanidad, creo que la mayor experiencia en este país sobre paro circulatorio total, es decir, parar totalmente para hacer una cirugía de aorta y sacarle la sangre al paciente, y tenerlo sin circulación, uno lo hace enfriando el cuerpo. ¿Cómo lo enfría? Progresivamente pone una cánula en la arteria aorta y una cánula en la vena por donde se saca toda la sangre.
Sí, pero no se ponga muy técnico.
Ya, y se la enfría, pero progresivamente. Y así, cuando el corazón llega a una temperatura, el core del el cuerpo llega a una temperatura de 33 grados, de 32 grados el corazón para automáticamente por una arritmia.
¿Nuestra temperatura normal de cuántos
grados? 37 grados, 36 grados.
Entonces, ok, eso es lo normal.
Así es.
Y bajar a 37 estamos bien fríos.
Estamos bien fríos, pero
¿y ya si cuando usted, la gente está muerta, cuántos grados?
¿Usted qué hace cuando quiere enfriar una cerveza enseguida?
¿Lo pongo en el congelador?
No, la pone en agua con hielo. Y al agua le pone un poquito de sal, se mantiene la temperatura helada,
¿no?
Y uno le da vuelta, igual que una botella de vino, y uno le va dando vuelta, y el contenido interior, a través del vidrio frío que está en contacto con el agua helada, se enfría.
Okay.
El cuerpo, cuando entramos a una tina de estas bruscamente, nuestra piel está en contacto de 0 grados, 1 grado, y nuestra sangre circula y está en contacto a 1 grado y comienza a enfriarse. Y si uno se mantiene mucho tiempo allí, para eso la naturaleza nos hace salir corriendo cuando está muy frío o cuando está muy caliente.
Claro, por supuesto. Te genera un estrés
el cuerpo. Nos genera un estrés, el cuerpo sale y se asusta, pero si nosotros, nuestra cabeza, lo ordenamos que se quede, puede haber quemaduras a frío que existen, y luego se enfría nuestra sangre y podemos entrar en un proceso de un paro cardíaco, que no es un infarto. Un infarto es cuando se muere por falta de circulación. Y un paro cardíaco es cuando el corazón deja de hacer sus funciones de bomba.
Okay.
Deja de propulsar sangre, se para.
¿Y en este caso, en estos casos de cambios de temperatura extremas, qué sería? ¿Infarto o paro cardíaco?
Paro cardíaco normalmente es lo
ahora,
que sucede.
Doctor, ¿qué es lo que pasa? Hablemos de ingeniería del corazón. ¿Qué es lo que pasa en las arterias?
En las arterias.
Cuando uno va de algo, de un ejercicio extremo donde estás en una temperatura muy alta de cuerpo y luego bajas a 0 grados en una cubeta de hielo o en una tina llena de hielo.
A ver, el cuerpo comienza a hacer una vasoconstricción porque estás en un agente, estás con un agente muy difícil para ti, es un medio que es nocivo para ti. Entonces, ese frío extremo hace que las arterias salgan más chiquitas, ¿para qué? Para que circule menos sangre por allí.
¿Por qué?
Porque si no, esa sangre fría te enfría el cuerpo. Cuando comemos algo muy helado.
O sea, a ver, las arterias cuando están en una temperatura alta se distienden.
Se distienden, se hacen vasodilata, más, como cualquier cuerpo.
Se hacen más grandes.
Sí.
Ok, y cuando hay mucho frío se hacen chiquititas.
Así es.
Como pasitas, se arrugan.
¿Con el fin de qué? De que esa arteria que está en el medio externo disminuya su volumen sanguíneo y tu cuerpo no pierda temperatura.
Ahora, entonces, en sentido común, este proceso, este paso de una dilatación a un encogimiento debería ser un poco más gradual.
Normalmente sí. Luego, tenemos que ver cuánta aclimatación tienes tú y cuál es el gradiente real de la parte externa a la interna. En Europa, en los lugares fríos, hay los
ahí sí me la complicó, doctor.
Clubes de oso polar. Pero ya. Esa gente se entrena, esa gente está acostumbrada.
¿Clubes de oso polar? ¿Cómo
claro,
es eso?
Es decir, salen en época de Año Nuevo, por alguna, si se tiran al río o se tiran al mar congelado.
Ya.
Y nadan ahí un minuto, dos minutos y vuelven a meterse. Pero es algo como quien dice, véanos, aquí estamos.
Ya.
No es que tenga un beneficio para la piel, no es que tenga un beneficio
nada,
marcado. No.
Nada, cero.
E incluso,
es mentira lo del hielo.
Lo del hielo no es que sea mentira, no está probado.
Ya.
No está probado, hay gente que le gusta.
Pero tiene bienestar, te sientes bien.
Te sientes porque hay una descarga, eso sí está probado, excesivo, una descarga fuerte de dopamina. Y las personas que tienen un tipo de personalidad ansiosa, ¿sí? La dopamina les viene como agua bendita. Es como una Coca-Cola en el desierto.
Ya.
Una Coca-Cola.
Entiendo.
Entonces es algo maravilloso. Sube la dopamina y la persona se siente bien, se siente eufórico.
Claro. Como entonces, tirarte agua helada cuando está.
Y es exactamente lo mismo.
Claro.
Se ha probado que meter la cabeza o meter la cara en una lavacara con agua helada te produce el mismo efecto que meterte en una tina.
Y se te bajan las revoluciones.
Así es.
Ah, es para gente ansiosa.
Así, para personas que quieren tener un contraste. Pero desgraciadamente tenemos un medio. Tenemos unas redes sociales.
Claro, pero no vayamos todavía a eso. Ya, pero yo quiero que usted me hable de la ingeniería del corazón. Entonces, no sé por qué esta gente que tiene los clubes de oso polar sí pueden. Están
sí
más
pueden.
¿Por qué?
Ahí venía la parte. Y las personas mayores que ya pasan cierta edad, que pierden una cantidad de grasa corporal, no les permiten.
Ya.
Entonces, entre ellos mismos dicen...
¿Qué son personas mayores?
Personas mayores cuando ya comienzas a envejecer.
No, ya, pero ¿cuándo se comienza a envejecer?
Depende de cómo lo vayan viendo.
Ya, ya, pero más o menos un estándar.
Un estándar sobre los 60 años.
Ya, sobre los 60.
Entonces, si yo estuviera en ese club, me dijeran, ¿sabes qué, Yañito? Espérate que vuelvas a nacer y te cogemos.
Ya.
Entonces, ten cuidado. Y le soy sincero, yo no iría.
Ya.
¿Por qué? Porque es arriesgar para algo que no...
O sea,
que
claro,
el beneficio no es mayor
exacto,
al riesgo.
Pero es un club, digamos.
Un club,
ok, aquí se lo está utilizando de otra manera, para bienestar, para que esté mejor el cuerpo, para supuestamente que esté más óptimo, para...
Para adelgazar, dice mucha gente, pero no le veo el fin. Es decir, aumentas el metabolismo para generar calor, pero si lo haces siempre, si estás acostumbrado. Y lo puedes lograr, no con 0 grados. Lo puedes lograr con 10 grados, 15 grados de temperatura.
Ya.
Y
pero
lo
aquí en Ecuador es una locura hacer eso.
Aquí en
porque
Ecuador,
no estamos aclimatados.
No estamos aclimatados. Nosotros somos gente,
¿ni en Quito?
Calientita.
¿Ni en Quito?
En Quito es un poco más factible porque son personas que tienen un frío más cotidiano.
Ya.
Pero y ni aún así, yo no creo que sea una cosa que los beneficios sobrepasen a los días.
Claro. O sea, un esquimal que se caiga en el agua helada no le pasa mucho.
No le pasa mucho.
Pero un caribeño que se caiga en un agua helada lo mata.
Así es. Mire usted.
O sea, es así. Es la teoría de Darwin.
Más o menos.
Claro.
La gente evoluciona de acuerdo a su zona biológica. Es decir, usted trae un caribeño aquí a correr en nuestra playa a las 12 del día y es posiblemente que ese señor le dé un choque de calor.
Un caribeño no, pues, un esquimal.
Pero un esquimal, que nos pasa. Y cuando llevamos a la gente a jugar a Quito a las 12 del día caliente, entonces, ¿por qué? Porque el clima influye dentro del rendimiento deportivo y dentro de la vida. Es así.
Ok, es así. Es una...
Incluso los osos polares, mire, que cambian hasta el pelaje, son blancos porque ellos están acostumbrados a meterse en agua fría.
Claro.
En cambio, el oso pardo y el oso
bueno, también se mimetizan, ¿no? Con la nieve para que no los ataquen.
Pero todo anda, pues. Es decir, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a
claro.
eso.
Claro. Ahora, a todas las personas que han estado en ejercicio extremo y luego se han metido en estos cubos de hielo, ¿les ha pasado que pierden la vida?
No, pasa a todo el mundo, no le pasa a todo el mundo.
O sea, tienes que tener una patología...
Posiblemente tener una patología previa, pero tú no lo sabes. Segundo, correr
riesgo. Y si se lo sabe, es una locura que lo sigan haciendo.
Ya eso es demencial, ya eso es tipo suicidio, me explico. Es decir, nosotros desgraciadamente en nuestro medio muchas veces, muchas personas quieren decir, mira, yo hago esto, entonces eres especial, Yañito, sí, me parece muy bien.
Tal vez un poquito porque la gente le encanta hacer ejercicio y probablemente...
A ver, yo hago mucho ejercicio, María. Y le soy sincero, el día sábado...
Hay gente que es muy fan de los ejercicios.
Yo soy fan del ejercicio. El día sábado...
Pero hay gente que es muy fan. O sea, extremo fan.
Yo hoy día anduve en bicicleta una hora y media en mi cave paint, que llamo, en mi sala. Uh-huh. Ayer corrí 8 kilómetros. Mañana me toca correr 8 kilómetros de nuevo. Es decir, yo hago deporte. Ya. Y el día sábado hacía mucho calor.
El sábado hizo mucho calor.
Un amigo mío, mi querido amigo, el doctor Muelita, se olvidó de su cantimplora de agua. Yo tuve que darle una de las dos que llevo. Uh-huh. Me hidraté poco y créalo, me dio un choque de pared, un choque calórico.
¿Ah, sí? ¿Usted le pasó también?
Yo llegué a mi casa y me quedé tirado cuarto de hora, que no podía levantar la cabeza porque me mareaba.
No le creo, doc.
Le estoy diciendo.
O sea, le pudo dar un infarto.
Me pudo dar cualquier cosa, un paro cardíaco, me pudo haber...
Pero, ¿y a usted, no?
Y a mí, que estaba cuidándome, más o menos, me explico. Y tratando de protegerme. Y ojo, que yo no he dejado de hacer ejercicios.
Ya.
Que estoy acostumbrado. Pero esos son los riesgos de la temperatura. Por eso es muy importante que las personas, que los jóvenes, piensen que su cuerpo es fuerte, pero no es a prueba de todo. Videos con chicos que salen a 3 de la mañana en la discoteca y el día siguiente a las 5 y media de la mañana salen a andar en bicicleta. ¿Me explico? Entonces son cosas que choca. ¿Que lo pueden hacer? Sí. Nadie va a decir que no lo pueden. ¿Lo deben hacer? Bueno, pensemos un poquito. Uh-huh, uh-huh. Pensemos un poquito y respetemos ciertos límites.
Claro. Ahora, por este tema de cambios extremos de ejercicio e ir al cubo de hielo, ¿no es recomendable aquí en Guayaquil?
En principio en Guayaquil no es muy recomendable. ¿Y
por qué no se habló de esto antes, doc? Usted nunca lo dijo, nunca me vino acá a decir eso.
No, porque...
¿Usted cuántas veces ha venido? Yo lo voy a retar.
En la cual, oiga, yo estuve tentado en hacerlo.
Ah, ojo, ¿ah? ¿Por la vanidad, pues, doc?
No por la vanidad, porque presentaron...
¿Y por qué?
Por la parte del marketing. Los medios, hay un señor que se llama, el método se llama Wim Hof, este señor apellido Hoffman, no sé si sea William, no sé, pero el método se llama Wim Hof. Con N. Y es el gurú de los baños. Pero él tiene 30 años haciéndolo. Él se mete y se queda en un baño helado a 0 grados.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Una hora?
Media hora. Ya. Una hora.
Eso es muchísimo.
Y medita. Es decir, él dice que es, lo lleva a la meditación. Bueno, es el único que lo puede hacer. Hay seguidores, pero que tienen que ir paulatinamente haciéndolo. Pero yo le apuesto lo que quiera, que este señor... Como lo he visto, está en un lago helado.
Ya.
En pantalón de baño y ni siquiera tiembla.
Ya.
Ya. Donde hacen los huequitos para sacar los pescados. Allí va y anda en pantalón de baño y creo que ni con sandalias y ni siquiera tiembla.
Ya está totalmente used to it. Acostumbrado.
Acostumbrado. Usted va aquí, uno de nuestras personas que trabajan en la playa y anda con un solazo de 40 y le da el martillazo todo el día y no pasa nada.
¿Y usted por qué estuvo tentado en hacerlo?
Porque habían estudios preliminares. Yo sigo un señor que se llama Huberman, yo creo que es Mark Huberman, que es un fisiólogo que tiene una buena reputación, y él comenzó a hablar de esto, y yo dije, bueno, voy a ver si es que lo pruebo, pero le soy sincero, yo odio el agua helada.
Claro.
La odio con odio jarocho.
Ya, o sea, ya. Por lo general, ¿cuánto tiempo se quedan en el cubo?
Entonces ellos
¿5 minutos?
Un minuto.
Aquí.
Aquí no sé cuánto tiempo se metan cada grupo, porque hay grupos...
¿Cuánto se meten? Uy, Dios mío, auxilio, socorro. ¿Y cuánto se meten?
Ya, en un minuto se mete, ya. Este señor allí luego hace ejercicio para descontracturarse, para poder calentar el cuerpo, porque él está con totalmente helado. Lo ponen ahí 30 segundos, pero ya ahí sale enseguida, ¿me explico?
Te puedes quemar si te queda más
claro
de eso.
Claro que
¿Y
sí.
¿Y cómo es el señor Huber se queda 30 minutos y
porque
no sale chamuscado?
Él hace meditación y tiene años preparándose
Es más o menos como Joaquín Ceballos, que camina sobre vidrios con incandescentes.
Así es, vidrios incandescentes. Yo le soy sincero,
yo me quemo.
Mis piececitos.
Y me
como dicen en su tierra, mis pieceses.
Mis pobres pieceses.
Así dicen allá. Entonces,
claro.
Yo odio el agua helada, así que por eso ni siquiera lo intenté. Supe de un hijo mío que intentó hacerlo y estuvo pachucho. Me dice, papi, eso es mortal. Y estuvo mal y se sintió mal toda la tarde. Y yo dije, descartado. Comencé a seguir a Huberman y dice que los riesgos contra los beneficios no son significativos. Entonces, ¿para qué?
Claro.
Mire, la única persona que yo no confío es la persona que se puede bañar con agua helada.
Ah.
Imagínese si se somete su cuerpo a esa tortura. ¿Qué maldad no le puede hacer a usted?
Claro.
Si él mismo se hace ese daño.
Por eso yo soy confiable.
Yo soy de agüita tibia. Y
yo de
agua
ardiente.
Agua temperada. Así es. Como los japoneses que se meten en el hot tub.
Sí.
Ardiente. ¿Sí?
¿Y por qué los japoneses lo hacen al revés? los van del frío al calor.
Y es que también es dañino.
Ya.
Ojo, que también te vasodilata mucho. Peor si te echas tus pepos.
Ya.
El alcohol con la vasodilatación de una tina caliente, un jacuzzi, han habido muchos casos de personas que han fallecido.
Okay.
Porque te baja la presión por vasodilatación.
Okay.
Y el alcohol te ayuda a vasodilatar más. Entonces, y el sopor que te da el agüita caliente, que es rico.
Claro.
Entonces, tú comienzas a, puedes perder la conciencia y puedes parársete el corazón también.
Ya, también.
Tener algún problema por la baja de presión.
Ya, okay. O sea,
es decir, cuando las personas se suicidaban, hay muchos casos que se meten en la bañera, no se meten con agua helada, se meten en la bañera con agua bien caliente y se cortan las venas.
Ya.
No sé si haya visto en las películas y pasa.
Películas,
y
claro.
Es un buen tipo de suicidio. ¿Por qué? Porque tú pierdes poco a poco, te tomas dos tragos y pierdes poco a poco la conciencia, entras como en un sueño y ya está.
Ya. ¿Y ahí qué pasa con las arterias?
Arterias.
No, enseñemos eso al público. No. No hablemos de ese tema, por favor.
Pues,
primero es en la vida que me entero que eso es una buena, buena
hay alguna forma. Hay algunas
formas,
desgraciadamente, los médicos tenemos que más o menos saber qué pasa, cuál es la fisiología. No lo recomendamos, no haga esto en casa, como dice.
No, pues obviamente.
¿Ya? Entonces son situaciones que también el otro cambio en la temperatura alta también te produce un daño.
Ya, okay.
Te puede producir un daño.
Okay. Pero bueno, el que te lleve a un sopor, o sea, a un estado como de estar.
De bienestar.
Un sopor,
sí.
¿Ok?
Rico.
¿Qué?
Es rico ese sopor.
Es rico el sopor. Y probablemente eso buscan con estos cambios.
No, pero que del otro lado lo que te hace es un despeño de adrenalina, te sientes más.
No, pero cuando tú sales de ese frío extremo.
Mírenlo ese señor cómo comenzó a saltar allí.
Pero ya después le viene el sopor.
Después puede ser porque se vasodilata y le viene ya abrigadito, me imagino que.
Una tranquilidad. Ojo, y es por eso que lo buscan, para tener paz.
A ver, y ojo, señor.
Pero mejor meditamos.
Lo que vemos en el video, lo que vemos en WhatsApp, lo que vemos en Instagram, la chica esa maravillosa, esos cuerpos, es una foto de 10 millones que se han tomado.
Claro.
Que es la mejor y muchísimas están, como dicen los chicos, pixeleadas.
Así es.
Ya, no pixeleadas, perdón, ¿cómo que se llama cuando le ponen
montajo,
sí, photoshopeadas?
Ya.
Entonces,
pero está con blur,
así
que está
es,
como
y tiene filtros, entonces se ve gente maravillosa y pensamos que nosotros tenemos que ser así, nosotros somos naturalitos.
Ya.
Este señor sale en el video, pero posiblemente se estuvo, no sé, 5 segundos, lo que vimos allí.
Es que
se estuvo
30
segundos y salió, dice que hacer ejercicio. Hay gente que sale contracturada. Y personas que meten, hay cámaras de frío, que te meten en una cámara que te pone y te somete a un frío intenso. Tienen un tecnólogo al lado que te ayuda a recuperarte de la hipotermia.
Así,
es decir, sí,
por
no
si acaso.
Están.
Una pregunta aquí, que. ¿Por qué no tiene ese tipo de lugares supervisión médica para evitar cosas como lo que puede pasar?
A ver.
Porque este tipo de lugares donde te
con
dan.
Con todo respeto.
Esta es una buena pregunta. Donde te dan este servicio, porque sé que estas cámaras pueden costar $100. Te cuesta $100 el meterte en este cubillo.
Ya, sí, pero
en esta,
lo
no sé
tú
si es, no sé si
y más autorriesgo.
Una tina, no sé qué es, Víctor. Pero en estos lugares donde juegas. Y luego te
pero
metes
no,
en.
No creo que fue. Las cosas no son en un lugar público. Esto fue en una casa privada que ahí no puedes tener supervisión.
Ya.
Segundo, con todo respeto.
Pero donde haya doc, tiene que haber supervisión médica.
En todos lados debe haber. Les pregunto yo, los que van
Roberto
al gimnasio.
Roberto Trujillo, mi novio, me hizo esta pregunta.
Los que van al gimnasio.
Está viendo.
Los que van al gimnasio. Pregúntele a su novio y usted que va al gimnasio. ¿Han visto un desfibrilador en un gimnasio?
No. ¿Y se lo necesita?
En cualquier momento puede ser.
Ya.
Un equipo de paro. El señor que te va y que te malogra el ego. Porque, que no puedes. Pero yo sí puedo. Ay, que mira que tal cosa. Pero no puedes. Una chica puede más que tú. Que son muchos de
estos. Te malogra el ego.
Te destruye el ego. ¿Por qué? Porque tú vas a un gimnasio porque quieres ponerte en forma. No porque estás en forma. Sí, entonces llega con un instructor y que te dice, uy, pero que no puedes, así parece mujercita, que tal poco peso, o no lo he escuchado.
Así es.
Ya, ¿este señor acaso puede escribir su nombre bien? ¿No lo han visto cómo escriben en WhatsApp? Y esa persona, si te da un paro haciendo ejercicio o algún problema, te va a ayudar.
Pero debería haber, debería haber.
Debería haber, deberías tener instrucciones, pero que desgraciadamente en nuestro medio tal vez aumentaría mucho los costos y no habría gente que lo pague.
Claro, también es eso, Doc. Bueno, ya para finalizar, ¿usted escribió un chat el fin de semana hablando sobre un caso que se dio aquí en Guayaquil?
No, eso quisiera, y por favor...
Usted no fue, pero si decía Edgar Lama.
Ahí dice Edgar Lama. Primero, nunca ha salido
eso
de mi chat.
Bueno, no nombremos a... Aquí tengo otra persona, pero no la nombremos.
Ya, es otra persona y eso
fue una amiga que me envió.
Hay una explicación médica.
¿Y lo firma usted supuestamente?
No, yo no he firmado eso.
Está su nombre nada más.
Está mi nombre puesto, no hay firma electrónica.
¿Cómo puede ser esto?
Se han tomado mi nombre. Yo jamás
puedo primero poner... A ver, aquí no dice ninguna mentira.
A ver, no, a ver.
El problema no es la mentira.
La primera parte, yo no me consta, yo no he estado con la persona que ha tenido este problema. No lo conozco porque conozco a sus padres, tengo una relación de amistad con ellos. Pero yo no he estado en el sitio, no puedo contar lo que pasó. Yo no soy comunicador social. Me preguntan qué puede pasar. Puedo dar una explicación técnica que es posiblemente el último párrafo que lo sacaron, copiado textualmente de un chat entre amigos que me preguntaron. Y es más, justamente ese pedazo lo puse separado para que no vaya a pasar esto.
Y pasó igual.
Y pasó igual, pero desgraciadamente las personas se toman nombres.
Pero qué expertise para hacerlo también, ¿no?
Sí, y es un problema con los... Bueno, es muy fácil hacerlo eso. Ya, eso usted coge nada más, entra, lo pone...
Cuando se acostumbra, ¿no?
Sí, y le pone usted copy, paste, y ya está, y lo hace un paste después. Es decir,
no, pero es que era una sola franja.
Es una sola franja que comienza con una opinión que dice que yo he dado.
Por eso le digo, lo que me llama la atención es que era una sola franja, así como es. Que usted haya hecho como una declaración papel.
No puedo hacer yo una declaración de algo donde no he estado, que no he visto. Y si he visto a esa persona, peor todavía, jamás diría el nombre por secreto profesional.
Por supuesto. En ese aspecto,
le puedo decir que mis familiares a veces me dicen, oye, es que estaba ingresado fulanito. Le digo, bueno, tú eres más amigo de ella o de él.
Es que los médicos son como los sacerdotes.
Y si no te ha dicho que lo vayas a visitar, es porque no quieres que sepa. Yo no tengo que decirte.
Así es, usted calladito, ni a su esposa.
Toda la vida, sí. Yo fui director
de un hospital. En cualquier circunstancia, claro.
Fui director de un hospital casi 34 años.
Y nunca
dije a nadie, a mi señora, a mi novia, a mis amigos, todo. Cualquier persona está fulanito de tal en tal parte. ¿Por qué? Porque si él no le dice a ella...
Claro.
Es porque no quiere que la vayas a ver y yo no tengo por qué hacerlo.
Claro, entonces, ¿hasta dónde usted reconoce ese chat?
Yo reconozco este chat, las últimas párrafos, la parte que es técnica, técnicamente, ¿sí? La última, después de un corazoncito roto que hay ahí, para abajo, eso es copiado de un chat de amigos que me pidieron una explicación técnica.
Y usted lo hizo de una forma general, sales de jacuzzi con temperatura alta y el cuerpo
hace
que tus vasos se dilaten, lo que hemos hablado acá.
Así es, lo que hemos hablado de la parte técnica.
¿Me explico?
Y luego sí tenemos que tener cuidado, mucho cuidado.
Aquí le han puesto opinión del doctor Lama.
Así es, pero lo han puesto al principio, yo no he dado esa opinión.
Ajá. ¿Complementaron?
Complementaron, sí, pero ese aspecto es lo que a mí me molesta. Es decir, lo
igual
técnico no me importa.
No se debe complementar.
Y lo debes poner en...
No es nada malo,
En comillas.
O sea, no es nada malo, lo deben poner en comillas.
Así es, porque es una cita textual.
Es una cita textual del doctor Lama.
Así es. Entonces,
gracias por venir.
Esas situaciones van.
¿No me tienen ninguna otra información extra?
Información, tengan cuidado con los medios y las redes de comunicación.
Ya.
Ahí hay muchísima mentira. Cuando hablan de estudios, les digo nuevamente, los estudios son muchas veces... ligados a quien los paga. Muy pocos investigadores serios. Hay que buscar cuál es el origen de la información. Porque todo el mundo habla de estudios. Sale que estudios han comprobado. Señores, cite cuál es el estudio, en qué revista
fuente,
está,
claro.
En qué fuente está y cuáles son. No me dé ni siquiera me dé el resumen. Porque hay que ver si es que los materiales y métodos, porque le pueden decir en el resumen, tomar tal cosa es perjudicial. ¿Y en cuántas personas probaron? En mi hermana y en mi prima. Dos personas, que
claro,
no es estadísticamente
claro.
significativa. ¿Y ellos qué tienen que ver? Ah, no, es que ellos compran porque yo se los regalo, porque yo lo vendo. Eso no
claro,
es.
Claro, claro.
Entonces hay que ver los estudios famosos que hablan.
Bueno, y ya para finalizar, chicos, yo creo que esto abre un poquito el foro. Ayer Alejandra Jaramillo estuvo en tendencia en Twitter porque le estaban haciendo pedazos. ¿Por qué razón? Porque subió un post o un video donde ella decía, de entrada, yo sí entendí lo que quería decir Alejandra, que realmente no es que quiso decir que el sol no causa cáncer. cáncer. Lo que quiso decir es que el sol es recomendable. Yo no es que quiera ayudarla, no tengo por qué ayudarla, porque ella es una mujer que sabe muchísimo y ella sabe cómo defenderse. Pero, ¿cómo se llama? Pero a mí sí me pareció que definitivamente X es una red que cuando tú no haces las cosas perfectamente te dan
duro. No,
pero lo que ella dijo fue esto. Ella lo que dijo fue, el sol no causa cáncer, porque el sol ayuda, porque a veces los médicos no dicen la importancia de tomar sol. Lo que a mí sí me pareció es que se fue un poquito en contra de, la, de los galenos, que realmente no todos los galenos son iguales.
La vitamina
Hay doctores
D,
que te recomiendan el sol.
La vitamina D se fija con el sol, la vitamina K se produce con el sol. Es decir, el sol es fundamental para estar en buen estado de salud.
Muy bien.
El exceso de sol,
ese sí causa
cáncer. A ciertas horas, usted puede ver la población de sitios donde están las personas, sobre todo los caucásicos.
Ya, en los caucásicos son los blancos, rubios, azules.
Así, son los blancos.
Sí, ya.
Por decir, en Australia y en los países de digamos, lo que llaman antípodas, allá los niveles y las incidencias de cáncer a la piel, de melanoma, son mucho más altos.
¿Y por qué razón?
Porque son personas más expuestas al sol.
Okay. Eso es una realidad.
Y luego,
lo que pasa es que hay que ver a qué hora te exponen. No hizo esa explicación previa.
Así es. Si usted pone a ver,
o la editaron, probablemente, pero yo no creo que ella haya querido decir, no, el sol no causa cáncer, porque en exceso sí lo causa.
Y nosotros que somos negritos, nuestra melanina nos protege de eso.
Exacto.
Él te ve el color típico, característico, que a mí me parece un lindo color, como el cobrizo oscuro del tostado del habitante del callejón interandino, de las personas que toman sol o que reciben mucho sol porque están trabajando en el campo a más de 2.500 metros de altura, que es diferente.
¿Y la incidencia de cáncer en los
del, muy poco,
en los del callejón interandino?
Claro.
¿Por qué razón?
Porque tienen mayor cantidad de melanina y están acostumbrados.
Ya.
Es la costumbre, por eso le digo, para una persona blanca que viene de Escandinavia, un Olsen o un Bjorn, alguno de esos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Ya ellos que bajen a Australia y que cojan sol 6, 7 horas diarios casi todos los días.
¿Por una semana?
Se pueden. No, no por una semana.
Por mucho tiempo,
allá. Desde que son chicos, todavía ellos no han tenido las mutaciones genéticas, características que nos hacen la evolución.
Claro, pero también hay familias de acá que son, que tienden a tener cáncer de piel.
Sí, porque son personas que no han mutado en su parte genética todavía.
Exacto.
Son muy blancas, son de origen caucásico y que tampoco nunca se expusieron al sol porque posiblemente nunca lo necesitaron.
Claro, exacto.
Pero uno que tiene el bronceado de albañil, que es hasta aquí nomás y el resto es blanco, bueno, oiga, no les pasa mayor
cosa.
Bueno,
usted pasa en el quirófano, no puede coger tampoco mucho sol. Doc, escúcheme, ¿y la radiación cuánto? Esto, con esto sí finalizo, lo juro. ¿La radiación cuánto puede dañar
Depende
los órganos?
Depende de qué
órganos.
Radiación sea.
¿A qué se refiere?
A ver,
a la que estamos viviendo, doctor.
La que estamos, radiación solar te puede producir cáncer. Ya, dañar a los órganos es poco probable, no hay estudios significativos. Es decir, cuando ustedes lean, está relacionado con, no significa que produce. Ojo, que llaman el celular, que las cosas que están, no producen. Lo que tienen que tener es estudios concluyentes en el cual digan, 10.000 personas expuestas a tal radiación tuvieron tal tipo de cáncer. Cuando hay esa producción directa con algún estudio donde se ha tomado la relación directa, sí. Pero cuando hablan, está relacionado con... Yo vi ese documental de Netflix, de lo de la carne y eso, que todo dice está relacionado con. Es decir, si ustedes ven en una cajetilla de cigarrillo, dice General Sodium has determined that smoking cigarettes, fumar cigarrillos produce cáncer al pulmón.
Ya, o está relacionado diferente.
Está relacionado.
O sea, la carne está relacionada, que no significa que produce per se.
Así es. Ya. Igual que muchos.
El cigarrillo sí produce per se.
Per se.
El sol
está relacionado y produce con. Hay mayor incidencia en los sitios donde hay mayor exposición de cáncer. Y eso ya es impajaritable.
Claro.
Eso es lo que llamamos los médicos. Una sustanciación, un enunciado, ¿sí?
Ya.
Entonces usted ve metaanálisis. Los metaanálisis no son estudios. Los metaanálisis comprenden 4.000, 5.000 estudios.
Ya.
Y de ahí se sacan conclusiones. Se llama evidencia científica tipo 1, tipo 1A, tipo 1B, tipo 2A, 2B, 2C, etcétera, dependiendo de diferentes estudios que tienen el mismo tópico, okay, puedan darnos una real objetiva. ¿Me explico?
Oiga, doctor, pero esta radiación de la que se está hablando todos los días, que en Quito supuestamente es terrible porque llega a más de 11 y 15 y nosotros la tenemos entre 9 y 10, que es altísima, la de Quito es altísima, como diríamos en Manabí. ¿Esto significa que tenemos que cuidarnos, no salir, usar?
No estar expuesto,
porque definitivamente
usar protectores.
Esa radiación es lo que podrían dar o estar relacionado con cáncer más rápido.
A ver, yo les digo
más
una
rápido,
cosa muy sencilla.
Rápido,
yo les digo una cosa muy sencilla. Usted vive en un clima frío y comienza a llover. La lluvia tal vez no le produzca una neumonía, pero está relacionado con una neumonía.
No, doctor,
neumonía,
eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo quiero que usted me diga, ¿usted sabe sobre este tema de radiación? ¿Usted lo ha estudiado o no mucho?
Poco, pero tengo las ideas básicas, ¿me explico?
Las ideas básicas, que es peligroso.
Es peligroso y uno tiene que protegerse.
Claro, exacto. Tenemos que ver un invitado que sepa de radiación, pero yo no lo entiendo. O sea, el tema de la radiación. O sea, ¿qué pasa con el sol?
¿Qué tipo de radiación? Si es radiación solar, es la que te produce cáncer al piel.
Ya. Entonces, ¿pero qué tipo de radiación? Estamos hablando de radiación,
A ver, cuando usted habla de estos niveles en personas blancas, no en Nueva York, porque tenemos muchas mezclas, usted va a Estocolmo, se va a Alemania.
Sí, pero es otro tipo de radiación, porque supuestamente es una radiación que la tenemos porque no hay capa de ozono. Eso tenemos otro programa.
No, eso también.
Eso es lo que están diciendo.
Sí, pero la capa de ozono está con un hueco aquí y allá, ¿me explico?
¿Cómo aquí y allá? Decir,
aquí en los Estados Unidos y en todos lados es la misma capa de ozono.
Pero es por eso que dicen que se está dando esta radiación. Sí, es que ya, y que no tenemos ninguna protección, porque esta radiación viene directamente del sol y que supuestamente la radiación del sol sí es mortal.
Por eso, pero es
sí sería mortal.
Sería cáncer en personas más susceptible. Nosotros estamos acostumbrados a eso.
Ya, ¿y a nosotros qué nos podría dar si no somos susceptibles a eso?
Ni somos, podría dar.
Nos podríamos desmayar.
Tenemos mayor relación a un cáncer.
Ya,
mayor incidencia.
Okay. O nos podríamos desmayar porque hace mucho calor.
Bueno,
porque
el calor es otra
cosa. Yo creo que la radiación te hace tener una sensación térmica mayor.
A ver, pues dice más sobre la radiación. La radiación, el sol es un rayo, es decir, la luz.
Claro.
Y el calor se produce por una variación, un espectro de una onda.
Exacto.
Da calor, y es una radiación, me explico. Entonces tenemos que determinar qué radiación es.
Ok.
Que si es ultravioleta, que si es infrarroja.
Tiene que ser ultravioleta, pues.
Habría que ver qué tipo de radiación.
Me quedo con esa pregunta.
Por eso tú usas los polarizados.
Exacto.
Entonces ahí viste las radiaciones y terminas de ver qué tipo de radiación es para poder decir qué incidencia te puede dar.
Muy bien, perfecto. ¿Cuáles serían los efectos y cómo cuidarnos? Toda la semana vamos a estar en esto. Creo que hasta el domingo. Doctor Lama, como siempre, un gusto tenerlo.
Muchísimas
no se me pierda.
Gracias, Mariela.
Chicos,
a su orden.
Y chicos de TikTok, gracias también por estar con nosotros, también en Facebook y obviamente también en YouTube y en www.marieltd.com. Estamos aquí haciendo contacto contigo con retransmisión de Emil y Víctor.